1. El acontecimiento. 2. Los testigos. Y 3. El relato de los hechos. Contexto 1, 2 y 3. Escuchando una parte de la historia.
Hola, bienvenidos a Contexto, un espacio radial del programa Comunicación Social y la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Mi nombre es Sandra Lorena Rojas y en el programa de hoy quiero invitarlos a escuchar dos trabajos periodísticos realizados por estudiantes de Comunicación Social. La primera producción radial que escucharemos fue realizada por Verónica Curatola, Karen Torres, Marco Ágredo, Juan Camilo Acosta y Carlos Arias. Escuchemos.
El atentado que sufrió la población de Insá el sábado 7 de diciembre de 2013 en horas de la madrugada abrió de nuevo el libro de memorias de guerra de esta población, que a pesar de no tener coca, petróleo, oro o tierra plana para sembrar palma, fue el primer pueblo que se tomó la guerrilla de las FARC en la historia del conflicto armado en Colombia. Las FARC fundan su accionar bélico el 17 de marzo de 1965, tomando la cabecera municipal de Insá. El atentado fue dirigido por Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. En septiembre de 1986, el M-19 se tomó el pueblo en plenas fiestas del Amo Jesús de Guanacas. Finalmente, el 12 de diciembre del 2001, al igual que en el último ataque finalizando las ferias, la columna Jacobo Arenas y el sexto frente de las FARC acorralaron a la población y a la fuerza pública durante 17 horas. Este último atentado sucedió en los albores del Plan Colombia y dejó tras de sí la destrucción del puesto de policía, parte de la galería y las obras del Coliseo Cubierto.
La entrada a la cabecera municipal de Insá es una bajada amplia, llena de negocios de todo tipo, que desemboca en la plaza principal del pueblo. En la parte alta de la plaza está el parque, desde donde la estatua de un campesino mira con respeto las imponentes montañas que enmarcan la totalidad del territorio insaeño. Al fondo de la plaza están las puertas de la galería, que se extiende hasta la parte baja del pueblo. Al lado izquierdo de la plaza, donde finaliza la bajada, está la alcaldía, y dos casas más arriba estaba el teatro municipal, que a raíz de la toma guerrillera de 2001 quedó convertido en una improvisada estación de policía, que hoy no es más que escombros. A través de testimonios hemos tratado de rehacer los hechos acaecidos el 7 de diciembre de 2013.
Mi nombre es James Caicedo. Mi edad, 48 años. Trabajo con la alcaldía de aquí del municipio de Insá. Pero yo madrugo el día sábado me toca madrugar a las 4 de la mañana. Yo manejo las llaves de la galería, le abro a 3 personas el día a esa hora. Abrí normal, entraron las 3 personas. A las 5 de la mañana ya le abro a todo el público. Ese día abrí faltando 12 minutos para las 5. Como cosa de mi Dios, todo. Entró la gente, yo salgo por la parte de abajo y llego aquí otra vez. Aquí me encuentro al amigo el finado Ovidio. Yo le decía a él de cariño sabrosito, él también me decía sabrosito, ¿no? Entonces él había estado en los grados, esa noche hubo grados, hubo fiesta, celebraciones. Él había estado en el seminario, después había estado aquí en la discoteca, salió y tenía aguardiente en una mochilita. Entonces él me dijo allá abajo, me dijo, sabrosito, ¿vas a tomar un trago? Le dije, no, gracias. Le dije, más bien le invito a tomarse un tinto aquí en esta parte, hay un muchacho de acá arriba de apellido Chilma que él vende tintos. Nos vinimos a tomar el tinto ahí. Estaba la chiva cuadrada acá en este lado. Estábamos tomando el tinto normal cuando se cuadró una camioneta. Una camioneta normal, cargada. No, yo no sabía si era de cebolla, de papa, nada. En todo caso estaba cargada. Él vive allá abajo, al final vive allá abajo. Dijo, yo me voy ahora en la chiva, dijo, de Olmedo, porque me voy para la casa temprano. Nos despedimos, aquí en este sitio, él dijo, yo me voy para la chiva. Le dije, me voy para allá donde Javier González compra café. Yo me acabo de pasar cuando saludé a los muchachos, a Javier González, y a ellos, buenos días muchachos, buenos días, cuando la explosión.
Mi nombre es Arnel Andrade Puyo, edad tengo 44 años, soy empleado oficial, trabajo en la Alcaldía Municipal de Insada, en el área financiera, soy el jefe de presupuesto, pero aparte de ello, pues soy el coordinador de la Defensa Civil de aquí del municipio de Insada, Junta Defensa Civil de Insada. Pues yo me encontraba a esas horas, porque eso sucedió a las 5 y 7 de la mañana, me encontraba pues en la casa durmiendo con mi mujer, con mis hijos, cuando pues sentimos el primer impacto como a las 5 y 7 de la mañana. Se sintieron tres impactos casi seguidos. Eso ocurrió hasta las 5 y cuarto, 5 y 17 minutos de la mañana. Ya habían unos primeros respondientes de voluntarios a mi cargo. Me llamaron porque nosotros manejamos como una cadena de llamado. Entonces se activó la cadena de llamado con los voluntarios que estaban más cerca de la plaza. Ya estaban atendiendo. Yo me uniformé y a eso de las 5:30 de la mañana me dirigí al lugar, a la plaza.
En el momento dejó la energía, nosotros pasamos hacia abajo, nos tiramos a la cuneta, yo le dije, muchachos, tiramos a la cuneta. En la primera explosión nos fuimos gateando hacia el otro lado, el sonó de la otra explosión. Pues ahí cuando ya, yo le dije, muchachos, ¿ustedes dónde están? Ninguno me contestó, yo me asusté. Yo ya me fui de ahí para abajo, me fui como pude, llegué al otro lado de la galería otra vez. Ya habían unas señoras fuera de la galería, me preguntaron, don James, ¿a usted qué le pasó? Le dije, no, gracias a Dios, nada. Entonces me alumbraron con el celular cuando ya yo estaba chorreando sangre aquí. Yo sí me fui para el hospital, ya fueron llegando los heridos, que los carretilleros que andaban por ahí. Bueno, empezó a llover, ya cuando ya clareaba, me vine yo, porque yo pensaba en el compañero mío, en Ovidio. Cuando yo llegué me bajé por estas gradas, ya lo miré al debajo de la chiva. Me asomé y ya estaba cortada las piernas. De lo que sobra del cilindro, lo cogió a él y le mochó las piernas. Estaba muerto.
Cuando pues la primera impresión es bastante aterradora, pues ver primero el carro donde se catapultó todos las cuatro pipetas que iban dirigidas hacia el comando de policía, y pues ver a un compañero Ovidio pues en unas circunstancias muy trágicas, totalmente desmembrados los pies.
Ya se escucharon disparos, supuestamente era de los policías que estaban al otro lado del comando, porque ellos cuidaban hacia el otro lado. Entonces ya empezaron a disparar, ellos pensaban de pronto que era de allá hacia acá. Y ya al mirar lo que fue el comando de la policía, completamente destruido, con personas allá adentro ya muertas, destrozados por la bomba, todo esto le destruye a uno en ese momento.
Me dirigí hacia el comando sacando heridos. Había personal del ejército, personal de la policía, todo aturdido. Los dirigimos hacia el hospital y fuimos sacando uno a uno los cuerpos. Entre los cuerpos pues estaba el mayor del ejército, un teniente, un sargento y un soldado. Y aparte de eso, pues un subintendente de la policía y un oficial.
Cuando ya más temprano ya la gente se da cuenta, ya viene a colaborar, porque aquí la gente, gracias a Dios, es muy unida. Nunca había pasado una cosa de estas acá. Ya a 6 de la mañana, ya todo el mundo ayudando a sacar los restos de las autoridades, de los policías, soldados.
Desafortunadamente, pues los civiles son los que a veces se llevan o llevamos más del bulto en esta parte. Y más pues cuando el comando de policía o la estación siempre la construyen al lado de la población civil, ¿no? Siempre ha sido así y creo que por estrategia o yo no sé cómo es que dicen, siempre lo será.
Yo pensé todo menos una cosa de esas tan grave como fue el 7 de diciembre del 2013, no, nunca me voy a olvidar de eso.
Un mes después, frente a los escombros del Teatro Municipal se celebra la misa conmemorativa. Hay ramos de flores repartidos en lo que solía ser la fachada de la estación de policía, y velas que encendidas dan a entender que los corazones de los insaeños no se rinden, no se han enfriado a pesar de la violencia, a pesar de que el escenario en la plaza principal está incompleto y a pesar de que hay personajes que no andarán de nuevo las calles. El talante de los insaeños les permite sobreponerse a este tipo de adversidades con valentía y rigor. El mismo rigor que se ha requerido para sacar adelante durante décadas los cultivos de café, de caña, las cabezas de ganado y mantener vigente su cultura y su espíritu campesino.
Después de escuchar esta producción realizada por estudiantes del programa Comunicación Social, quiero invitarlos a escuchar otro trabajo que fue producido por Mónica Hurtado, David Dicué, Gina Ramos y Caterín Barreneche.
Ya no estaba en la fiesta, el ruido había desaparecido, pero en mi cabeza seguían sonando muchas voces, música. La fiesta se había trasladado a mi mente. No veía muy bien, la esfera que reflejaba ese montón de colores por la sala entera ya no estaba. Una tenue luz de vez en cuando se apagaba, y aunque yo no sabía dónde estaba, seguía caminando y me sentía muy solo.
Esos son los últimos recuerdos de Iván José antes de saber que estuvo perdido casi 2 días enteros, antes de saber que había sido violado sexualmente. A las 7:33 minutos de la mañana me encontré con Iván José en la calle Cuarta del barrio Pandiguando de la ciudad de Popayán, donde él ha vivido toda su vida. Llevaba puestos unos auriculares que retiraba lentamente mientras yo me acercaba. Me saludó y noté que llevaba una maleta negra en la mano izquierda y me di cuenta de la hora al ver su muñeca derecha en la cual llevaba un reloj gris. Le hizo gracia ver que ambos teníamos camisa de color azul y rió espontáneamente. Debíamos atravesar la carretera para llegar hasta la calle Quinta donde pasa el colectivo que lo lleva hacia su trabajo. Esperamos la ruta 2 de Translibertad o la 4 de Bucetón. Yo no tenía afán, él tenía que llegar a las 8 de la mañana a su trabajo, aunque él fuese el jefe.
Mi esposa se va un poco más temprano para ordenar el lugar y dejarlo perfectamente aseado y así mantener la clientela, ya que es bastante constante.
La ruta 2 pasó y nos subimos. Pagamos el pasaje y nos sentamos. Yo elegí el puesto de la ventana.
Ese es mi lugar favorito, pero te dejo tomarlo, por educación.
El carro empezó a andar. Y al mismo tiempo parecía que la ciudad lo hacía. Los locales empezaban a abrir sus puertas y el silencio poco a poco desaparecía. Iván empezó a contarme su historia con una frase de José Ortega y Gasset: uno es uno en sus circunstancias. Para Iván era difícil compartir su experiencia conmigo, y para mí lo era escucharla. No quería incomodarlo, ni intimidarlo, ni hacer que se arrepintiera de hablar de su vida.
En el año 2003... yo tenía 21 años, ahora tengo 31. En esa época yo no estudiaba ni trabajaba, y de vez en cuando le ayudaba en el trabajo a María, mi madre, quien es comerciante desde hace varios años en el centro comercial Palacé. Los años de juventud se pasan despacito, pero ahora es que duelen.
Además me comentó que en esa época peleaba mucho con su papá, don Carlos, un docente jubilado, porque no toleraba el descuido y la pereza con la que Iván realizaba cada cosa en su vida. El trancón de la calle Quinta hacía que tardáramos en avanzar, pero la historia ya no tuvo frenos. Él había empezado a hablar y parecía disfrutar de ello, y yo también.
A mí me gustaba mucho la rumba. Fiesta a la que me invitaban, fiesta a la que iba. Ese día, el 15 de febrero del año 2003, unos amigos con los que me había graduado del colegio me invitaron a salir. Yo no pensé en nada, solo en la rumba. Y así fue como esa noche salimos.
El colectivo por fin avanzó y recogía a uno que otro pasajero. Iván siguió contándome su historia y se quedó mirando para atrás como pensando que alguien más podía escuchar lo que estaba diciendo y soltó una carcajada. La fiesta que habían planeado Iván y sus amigos se vio suspendida por falta de dinero, ya que sus amigos eran como él, que de vez en cuando se ganaban unos pesos trabajando como vendedores o meseros, pero la noche era joven y buscaron otro plan y no tardaron en encontrarlo.
En el barrio Pajonal había una fiesta a la que asistimos complacidos. Recuerdo risas y gritos, baile y música, aguardiente y cigarrillo. También recuerdo el rostro de un hombre que llamó la atención de todos los que asistimos a esa fiesta porque era mayor.
Entre la bulla y la adrenalina, Iván disfrutaba perdidamente del momento. Reconoce que bebió de más, pero anteriormente ya lo había hecho, así que no se preocupó por eso. En medio de su charla, un hueco hizo que el colectivo se moviera bruscamente. Iván lo celebró con esa sonrisa que lo caracteriza.
Pensé que iba a ser incómodo hablar en el colectivo, pero fíjate que es en estos lugares donde yo más pienso y reflexiono sobre mi vida. Pero si no hay oportunidad de poder charlar en otro lugar o en otro momento, pues toca adaptarse, ¿no?
Yo asiento con mi cabeza y sonrío. No digo nada como para que continúe contándome su experiencia. Él se quedó pensando.
De las últimas cosas que recuerdo de aquella fiesta era el rostro de mis amigos. Después ya no había nadie. Cuando volví a abrir los ojos estaba en medio de un grupo de gente.
Iván estuvo perdido el domingo entero y lo encontraron el lunes a las 2 de la tarde cerca de la vereda Puelenje con una camisa blanca, un jean azul y medias grises.
Eran como 7 personas las que me miraban y yo solo podía mirar una cara. No podía ver otra cosa que no fueran los ojos de una niña pequeña que me miraba fijamente.
Luego de que llegó una ambulancia a recogerlo, Iván fue atendido en el Hospital Susana López de Valencia. Allí estaban sus padres, tíos, primos y amigos. Él no había tenido tiempo de extrañarlos. Hacía solo unos minutos que se había enterado de que había estado desaparecido. Faltaban solo unos minutos para que supiera que había sido drogado con una sustancia llamada flunitrazepam y que había sido abusado sexualmente.
Los efectos del flunitrazepam hicieron que no recordara nada de lo que pasó mientras estuve desaparecido.
Sus amigos dicen que él se perdió de la fiesta de un momento para otro y que aquel hombre mayor que festejaba con ellos también desapareció.
Lo más difícil para mí fue lidiar con la vergüenza. Aceptarlo fue complicado, pero yo tuve la ventaja de no recordar el momento como tal. ¿No te parece que es una ventaja?
Como que se hubiera planeado que la historia se terminara justo cuando Iván tenía que bajarse del colectivo. Faltando solo una cuadra, Iván decía su última frase.
Yo ya no tengo mucho tiempo para sufrir por eso, pero es lo más desagradable que me pasó.
Yo me bajé del colectivo con Iván José. Su esposa Milena lo recibió con un beso en la boca. Me sonríe. Esa sonrisa de Iván como que se contagia. Ha sonreído en esta media hora más veces que yo.
Yo soy blanco, igual a negro, igual a
indio, igual a
mulato, igual a
zambo, igual a mestizo.
Yo soy homosexual, igual a
heterosexual, igual a
bisexual, igual a
transexual.
Yo soy cristiano, igual a
ateo, igual a
católico, igual a
musulmán.
Yo soy gorda, igual a
delgada, igual a
bajo, igual a
alto.
Cada uno de nosotros llevamos lo mismo en nuestro interior.
Tú eres único, yo también.
Nacimos libres y somos iguales.
De esta forma llegamos al final de Contexto, un espacio radial del programa Comunicación Social y la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Mi nombre es Sandra Lorena Rojas y los invito a que nos escuchen nuevamente el próximo martes de 7 a 7 y 30 de la noche por Unicauca Estéreo. Hasta pronto.
1. El acontecimiento. 2. Los testigos. Y 3. El relato de los hechos. Contexto 1, 2 y 3. Escuchando una parte de la historia.